Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos, y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestro invitado es Juan Esteban Calle, el presidente de Cementos Argos. Juan Esteban es administrador de negocios, egresado de la Universidad de AFIT y tiene un MBA con énfasis en finanzas y economía de la Universidad de Chicago. Pertenece a las juntas directivas de Argos Panamá, Argos Honduras, Cementos del Sur, Argos Dominicana, Fundación Argos, Agregados Argos y Argos North America Corporation. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos como asociado senior de banca de inversión del Chase Manhattan Bank en Nueva York, secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, director de inversión extranjera de la Oficina de ProColombia en Canadá, asesor de inversiones del Banco de Montreal y gerente general de EPM, entre otros. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Juan Esteban nos recomienda: primero, regalarse tiempo para lo que nos hace felices. Segundo, conocer de cerca a las personas. Tercero, confiar y empoderar a los equipos. Empecemos. Juan Esteban, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de Time School. Bienvenido.
Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Encantado.
Bueno, señor. Quisiera empezar hablando un poquito por el aspecto personal. Yo sé que usted es un amante del ejercicio. Cuéntenos un poquito qué deportes practica y cuándo saca tiempo para hacerlo, en qué momentos del día o en qué días de la semana lo hace.
Sí, Juan Pablo, yo empecé a... mi amor por el ejercicio empieza muy temprana edad.
Sí.
Yo fui nadador desde los 6 años, competitivo, como hasta los 15, sinceramente, y me disfruté mucho esa etapa. Un regalo de mi mamá, sinceramente, que le dio por meterme a clases de natación cuando estaba muy chiquito, y ahí en unos intercolegiados en el colegio alguien se quebró una mano y preguntaron quién sabía nadar y alcé yo la mano y fui a la primera competencia en la piscina olímpica. Allá me dejaron, te digo sinceramente.
Sí.
Y tuve pues como mi niñez y juventud de deportista, digo yo, de alto rendimiento. Sí, me fue muy bien de nadador, la verdad, disfruté mucho esa etapa. Y me quedó como esa semilla del cariño por el deporte y la disciplina que eso da. Y es algo que continué pues en toda mi vida, sinceramente. Te digo que yo trato de darme un regalo diario, yo digo 2 regalos diarios, sinceramente, que son como el centro de las cosas que para mí son importantes. El primero, la familia. Entonces yo trato al menos de desayunar y ojalá comer con mi esposa todos los días cuando estoy pues en Medellín. Y lo otro es que me regalo todos los días un espacio para hacer lo que más me gusta hacer a mí, que es sinceramente hacer deporte. Yo nado, monto en bicicleta o troto. Y lo trato de hacer 7 días a la semana, 365 días al año, te digo sinceramente, porque para mí es como un regalo que me lleva a concluir que ya me gané el día. Después de eso digo, cualquier cosa que venga muy bienvenida y muy buena actitud y con el amor de las energías, porque ya hice algo sinceramente que me llenó completamente. Como te digo, es ese espacio de familia y ese espacio también como de regalo al espíritu, que para mí es ese, estar al aire libre un rato y estar uno sinceramente como desconectado y regalándose un espacio para poder empezar bien el día.
Entonces, ¿normalmente lo practica en las mañanas?
En las mañanas, madrugo muchísimo, sí, 4:30, 5 de la mañana, siempre antes, porque es que si uno no arranca primera hora del día, después se le puede enredar por cualquier cosa. Entonces, me gusta mucho más, sinceramente, hacerlo primero que todas las demás cosas del día.
Bueno, supe también que es una persona que en general le gusta acostarse temprano, o por lo menos retirarse como de esa vida social activa y agitada a temprana hora. ¿Eso está relacionado con el ejercicio o a qué se debe?
Como me gusta tanto madrugar, te digo sinceramente, entonces pues hay que dormir unas buenas horas para poder tener un buen balance. Entonces a mí me gusta acostarme temprano, me gusta almorzar temprano, me gusta comer temprano y me gusta tratarme de dormir temprano también, te digo sinceramente, como para regalarme la mañana, que es lo que más me gusta del día y poder tener pues como ahí toda la energía. Entonces usualmente sí, yo trato de dormirme por más tarde a las 9 de la noche, te digo sinceramente, pero si me duermo a las 8:30 también estoy dormido.
Si uno mira la trayectoria profesional de Juan Esteban, uno dice, eres una persona que ha obtenido grandes resultados en muchos ámbitos de la vida. Pero a la vez, lo escucho hablar de su deporte, lo escucho hablar de su familia, de las cosas que le importan y que usted mismo las menciona si son importantes para usted. Y veo que logra manejar muy bien las dos, logra un balance. Y además, cuando uno habla con los colaboradores, con las personas que han trabajado con usted en diferentes compañías, siempre hablan de su cercanía, de su tiempo para ellos, de su orientación a las personas. ¿Cómo logra uno esos balances entre quiero obtener buenos resultados y me esfuerzo por ellos, pero no atropello a las personas, tengo buenas relaciones y tengo tiempo para ellas?
Yo creo, Juan Pablo, que arranca un poquito porque cada uno debe hacerse la pregunta de cuáles son sus prioridades y qué cosas lo hacen feliz. Y yo siempre he dicho, no hay trabajo, no hay tema que justifique poner en riesgo o la familia o la felicidad. Entonces, cuando uno tiene claridad de qué cosas son importantes, las tiene que proteger. Y yo creo que si una persona está contenta, tiene buena energía, está feliz, pues va a ser más productivo también en el trabajo. Entonces es un tema de encontrar siempre propósito personal, en propósito, sinceramente, en la actividad profesional que estés desempeñando, que te conecte y entender muy bien, sinceramente, que en esta vida estamos para tratar de que el camino sea un camino agradable, independientemente, pues, de que siempre van a haber una cantidad de retos. Esos retos no tienen por qué entorpecer, te digo sinceramente, pues como el buen ambiente, el ambiente de respeto, el ambiente de empatía que se debe crear y que ayuda sinceramente pues a que los resultados sean mejores en cualquier ocasión.
Me voy a volver un poquito en su carrera profesional. Voy a estar al frente de Argos, pero investigando supe que a sus inicios profesionales trabajó algún tiempo en Actuarfam Empresas. A ver, uno compara el tamaño de los negocios que acompaña y que asesora Actuarfam Empresas, como su nombre lo dice, pequeños negocios, emprendedores. Voy a estar al frente de una multilatina como Argos, con operación en un montón de países, diferentes culturas. ¿Usted cree que y sé que estoy retando su memoria, pero hay algún aprendizaje que usted diga, uy, me acuerdo cuando estaba trabajando con las emprendedoras, me acuerdo cuando estaba acompañando a las pequeñas empresas, algo que usted vea que ellas hacían, que usted diga, hoy se puede aplicar de alguna manera, lo ve reflejado en la cultura Argos, en lo que hacen en Argos?
Yo creo que esa ha sido de las mejores experiencias profesionales que he tenido, te digo sinceramente. Primero, porque tuve dos jefes extraordinarias, dos mujeres, Lina Vélez y Amalia Arango, que sinceramente pues me transmitieron una cantidad de aprendizajes importantes que aún me acompañan. Segundo, porque me permitió conocer muchísimo mejor la ciudad, porque visitábamos mucho Fami Empresario en los barrios de Medellín. Conocer una cantidad de líderes sociales sinceramente admirables y personas que con sus historias de vida nos inspiran y nos motivan todos los días y nos dan esa razón para tratar de avanzar. Entonces, claramente fue una experiencia totalmente formadora.
Bueno, supe que también trabajó un tiempo en Canadá, una cultura, pues, digamos que un poquito ajena a la latina, muy enfocada al resultado, muy, cuando estoy trabajando y cuando estoy por fuera del trabajo estoy en mis otros temas. Tiene muy claras barreras entre la vida laboral y la vida personal. ¿Qué aprendió allá que usted diga, me gustó esto y lo aplico o lo empecé a aplicar desde ese momento en su rutina diaria y en su aproximación al trabajo?
Lo primero de Canadá es que es una sociedad totalmente plana, donde todo el mundo tiene la oportunidad de vivir igual de bien y tiene acceso a oportunidades y a bienestar independientemente de la labor que realmente desempeñe. Yo te digo, yo seguí nadando en Canadá, me metí a un equipo pues, de natación. Hice muchos amigos y lo que más me gustaba del tema era que en ese equipo éramos, te lo digo, todos éramos iguales. En ese equipo había de presidentes de bancos hasta personas que trabajaban en un almacén o tenían cualquier tipo de oficios, todos los oficios eran igualmente bien vistos y todo el mundo tenía la oportunidad de encontrarse en lo que llamaban ellos centros comunitarios públicos, que eran como realmente alrededor de esos centros comunitarios públicos gira la vida de todas las familias canadienses, que son instalaciones donde todo el mundo tiene acceso a deporte, arte y cultura de una forma realmente que hace sentir a todo el mundo parte de la sociedad. Es un país bastante, bastante interesante en ese sentido. Y lo otro es la puntualidad y el respeto por los demás y por la diversidad. O sea, lo que me llamaba la atención, te digo sinceramente, que uno hacía una llamada a pedir una cita o alguna cosa y te la daban para dentro de 6 meses a tal hora y no se tenía ni siquiera que volver a confirmar, se daba por hecho que esa era la hora. Y si tú no estabas llegando 5 minutos antes, te estaban llamando como a preguntar pues qué estaba pasando. O sea, la puntualidad y el respeto por el tiempo de los demás es algo absolutamente ejemplar. Lo otro es la cercanía de los funcionarios públicos. Veías llegar, a mí me tocó una vez pues a un ex primer ministro que lo vi llegar a un evento en metro y a los ministros que llegaban también sinceramente caminando a cualquier tipo de reuniones sin ningún tipo de esquemas de seguridad y totalmente cercanos a la gente. Entonces veo un gobierno y un sector público que es muy cercano sinceramente a la ciudadanía. Un país extraordinario desde todo punto de vista. Temas que no tienen no tienen la calidez realmente que tenemos en países como los nuestros. Uno lo sentía desde una llamada telefónica, uno de Canadá, Colombia, hablar con cualquier entidad o cualquier tema que tuvieras que hacer, inmediatamente sentías ese contraste gigante de la amabilidad y la calidez de nuestra gente, que es una de nuestras fortalezas. Una sociedad donde las personas son sí mucho, mucho más frías, pero un país pues realmente desde todo punto de vista extraordinario.
Pero digamos que si empezamos a unir puntos, me habla del conocimiento de los emprendedores y de los pequeños negocios recorriendo las calles de Medellín, me habla de la sencillez que veía en el gobierno y en la administración en Canadá. Y analizo lo que hoy veo con la gente que está cercana a usted, ven usted, uno podría resumir, claro, una persona que está en contacto con todos los empleados, a todos los trata por igual, podría decir que para usted no existen esas jerarquías. Y se siente igual que todos los labores dentro de Argos son iguales, igual de importantes, por lo menos, y usted es cercano a todos. ¿Cree que eso de verdad ha marcado la forma suya de ser?
Yo siempre he partido de que realmente todos somos absolutamente iguales y cada persona tiene algo para aportar y para enseñar. Y hay que valorar sinceramente y reconocer en cada persona ese aporte gigantesco que está haciendo en cualquier circunstancia. Y aquí en la compañía, sí que es verdad que todos y cada uno de nuestros colaboradores desempeña una labor que es absolutamente importante para buscar ese propósito que tratamos de avanzar todos los días.
Usted también ha trabajado en el sector público y por lo menos en Colombia la diferencia entre lo que desde afuera se ve de cómo es el sector público, cómo se trabaja, cómo son los funcionarios, cuál es la aproximación al cumplimiento del tiempo y de los compromisos frente al sector privado, digamos que en general son diferentes, pero usted ha logrado ser exitoso en ambos. Usted fue muy valorado y muy reconocido en todos los puestos públicos que ha tenido y también en los privados. ¿Qué aprendizajes trae usted del uno del otro? Usted que dice, vea, yo he trabajado en el sector público, esto me gusta, esto me llama la atención y trato de llevarlo al privado, o a su vez, ¿qué de lo que ha conocido en el privado trató de llevar al público?
Yo valoro y recomiendo infinitamente la experiencia en el sector público, porque te enseña a conocer el país de una forma que es muy difícil entenderla si uno solo ha tenido experiencia privada. Yo encontré siempre personas extraordinarias trabajando en lo público, como te lo digo igualmente en lo privado, pero en lo público es impresionante la cantidad de personas totalmente comprometidas con hacer un trabajo que beneficie a los demás, con generosidad, trabajando por convicción y por un propósito. Como en todo, en el sector público, en el sector privado, se encontrarán personas buenas y no tan buenas. Pero a mí me llamó siempre la atención la gran cantidad de personas totalmente comprometidas en lo público. Y lo más bonito es sinceramente con ese sentido de trascendencia, con esa generosidad de hacer un trabajo pensando en los demás. A mí me encantó el paso por el sector público. Hay veces a uno, los retos son las velocidades, las dificultades de sacar adelante cualquier tipo de tema, porque obviamente hay muchísimas más restricciones y hay muchos más obstáculos que se tienen sinceramente que pasar para poder avanzar cualquier tipo de iniciativa, porque es mucho más regulado, porque es mucho más reglado, pero te digo sinceramente que a mí me parece que esa experiencia es totalmente necesaria y formadora y que ojalá tuviéramos mucho más personas, sobre todo los jóvenes, tratando de aportar desde el sector público a la construcción de un mejor país.
A ver, mientras muchas personas con las que uno habla para que mejoren su manejo del tiempo, control, interrupciones, todo el mundo dice, uy, es que mi oficina es abierta, es que nosotros no tenemos puertas, es que ojalá mi oficina tuviera una puerta para poder cerrarla y concentrarme. O inclusive cuando trabajan desde la casa dicen, pero es que en mi casa no tengo un lugar donde puedan cerrarme. Y siempre me están interrumpiendo. Supe que, por lo menos en Argos, su oficina me mantiene de puerta abierta siempre que se pueda. ¿Eso es verdad?
Sí, sí, claro. Yo trato de mantener mi oficina totalmente abierta y yo trato de estar en contacto, no solamente con nuestros colaboradores, sino con clientes y en general con las comunidades y con el entorno, porque yo creo que es fundamental no perder jamás esa visión y ese contacto realmente con la realidad, que lo único que lo hace es la presencia, la apertura, el conversar con la gente, el estar pendiente de qué está pasando.
¿Y cómo controla uno para que todo el mundo no esté entrando? Me figuro que todo el mundo en Argos quiere hablar con el presidente, pues está la puerta abierta.
Aquí somos todos de puertas abiertas, pues hay horarios en que estaremos en reuniones, entonces realmente pues en esos momentos no se interrumpe, pero las cosas no fluyen supremamente bien, con mucho respeto de todos por el tiempo y por los espacios de los demás.
Bueno, también supe que soy una persona en general muy sencilla, pues en la charla lo puedo evidenciar en la forma como se expresa y en lo que nos dice, y que a pesar de su cargo ser el presidente de una compañía de estas dimensiones, tener participación en tantas juntas directivas, usted prefiere muchas veces hacer las cosas usted mismo que tener asistentes, secretarias, otro montón de gente en su servicio. Cuénteme un poco sobre esta aproximación.
Yo siempre he tratado de hacerme mis cosas, sinceramente, Juan Pablo. Yo he sido emprendedor, yo en Canadá empecé trabajando como temporal. O sea, yo he estado en todo tipo de situaciones, te lo digo con sinceridad. Y a mí me gusta hacer las cosas. O sea, una llamada. Es que a mí me parece que una llamada, organizar la agenda, comprar un tiquete, o sea, cualquier tipo de tema me parece que es real, se puede hacer con total naturalidad. Entonces me parece que es parte del tema de que todos podemos hacer las cosas. Claro, también tengo pues un equipo de que me apoyan en algunos temas, porque pues, trabajar en equipo es muy importante, pero a mí usualmente me gusta hacer mis cosas. Y más cuando son de pronto personales y temas personales, me gusta mucho manejarlos yo directamente.
Claro, pero eso es valioso porque mucha gente dice, es que a mí no me alcanza el tiempo porque yo no tengo quien me ayude, es porque yo no tengo quien lo haga, no tengo en quien delegar, y alguien con las ocupaciones suyas dice, no, es que yo sí tengo tiempo y puedo sacar mi tiempo para comprar mi tiquete o para yo mismo hacer una llamada.
Sí, es que yo creo que desde que uno esté organizado bien en su tiempo, pues el tiempo alcanza para todo cuando usted tiene las prioridades claras. Entonces, usualmente me hago la mayoría de las cosas.
Sé que usted ha liderado y ha apoyado una gran cantidad de iniciativas en Argos, buscando siempre el bienestar de las personas y sobre todo enfocado en ese balance de vida, que la gente, los colaboradores puedan tener ese balance entre su vida personal y su vida laboral. Entiendo que ahorita están trabajando en un piloto para evaluar la jornada laboral de 4 días antes de que se vuelva un tema obligatorio y que se viene conversando en las noticias y en muchos ámbitos, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Quisiera saber un poquito cómo están abordando esto, porque uno de los riesgos que se corren con la jornada es, venga, la gente va a trabajar menos tiempo, pero va a ser igual de productiva. ¿Cómo hacer para cuidar y ayudar a las personas en esa transición?
Yo siempre parto de la idea, Juan Pablo, de que tenemos que confiar en la gente y tenemos que empoderar. Si uno tiene un equipo de trabajo conformado, es porque tiene el mejor equipo, sinceramente. Uno tiene que creer en todos y en cada uno de sus integrantes. y en la compañía tenemos que confiar en todos y cada uno de nuestros colaboradores y en su autorresponsabilidad y en su capacidad de autogestión. Y estamos seguros que esas flexibilidades van a generarles un mayor balance, una mayor felicidad y una mayor productividad. Y eso es lo que hemos visto. Nosotros somos bastante flexibles en la compañía con relación a trabajo presencial o trabajo híbrido. Nos parece muy bien que las personas que pueden organicen su trabajo como mejor les parezca y que si tienen que pasar una temporada, una semana, un mes en otra geografía por alguna razón, pues puedan seguir trabajando virtualmente sin ningún tipo de problema. Nos permitimos ese tipo de libertades. Yo sinceramente estoy convencido de que la humanidad va a evolucionar hacia una jornada de trabajo que va a ser más 4-3 que 5-2, te lo digo con sinceridad. Por los temas de balance, por los temas de consumo, por muchos tipos de temas importantes que yo creo que traerían muchísimos beneficios en general sin perder productividad. He leído mucho al respecto porque siempre he sido un convencido sinceramente de que hacia allá debemos evolucionar. Entonces en Argos decidimos hacer un piloto con jornada 4-3 en algunos equipos para ver cómo funciona. Como te digo, partiendo de la confianza total en que tenemos en nuestros colaboradores, en que van a tener total claridad de qué estamos esperando en términos de productividad y cuáles son las metas y objetivos que se están planteando a los equipos y que ellos van a ser muy seguramente muy exitosos dando muy buenos resultados, organizándose con una jornada un poquito distinta. Yo lo que creo sinceramente es que el balance en la vida es importante y tener un poco más de tiempo para desarrollar otras actividades que son relevantes e importantes para el crecimiento personal, distintas exclusivamente del trabajo, como la familia, el arte, la cultura, los hobbies, otros intereses, pues son importantes y van a llevar a una mayor productividad de la persona y de la humanidad. Entonces yo creo bastante en esa teoría o en esa hipótesis que está surgiendo de que vamos a avanzar hacia una jornada 4-3 y por eso estamos sinceramente haciendo algún tipo de experimentos en Argos, controlados, y no es que vamos a cambiar pues realmente ni vamos a migrar a la jornada 4-3 todavía, pero sí miramos el tema de flexibilidad con mucho interés y con mucha atención.
Finalmente, ¿usted qué consejo le daría a un profesional, a un joven recién egresado que está empezando su vida laboral frente al manejo del tiempo? ¿En qué debería enfocarse? ¿Cuáles son los aspectos claves para que él mantenga ese balance y no lo vaya a perder y después sienta que hay una desconexión entre lo que hace y lo que quisiera hacer?
Yo creo que la primera recomendación, Juan Pablo, es que hay que encontrar un poquito ese sentido de propósito personal y de los temas que te generan pasión. Porque después todo lo demás viene más fácil. Manejar el tiempo, si tú estás en una actividad y en un tema donde estás conectado, sientes sentido de trascendencia con el propósito, te sientes parte de una iniciativa que está ayudando a transformar temas que te interesan, te sientes útil para la sociedad. Todo ese tipo de elementos son importantes para que después el manejo del tiempo, el manejo de la agenda, el balance, lleguen de forma muchísimo más natural a la persona. Entonces yo empezaría por ahí. Uno tiene que sinceramente hacer un esfuerzo grande y sincerarse con uno mismo para empezar a encontrar aquellos espacios y aquellos temas donde sinceramente se siente uno cómodo y motivado con lo que está haciendo. Después todo fluye muchísimo más fácil.
Bueno, señor, muchísimas gracias por su apertura, por estos consejos y esta sencillez con que nos compartió sus vivencias y sus recomendaciones para todos nuestros oyentes. Fue un placer tenerlo aquí en nuestro podcast.
Hombre, Juan Pablo, un agradecimiento infinito por la invitación. Un saludo muy especial.
Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Juan Esteban. Primero, regalarse tiempo para lo que nos hace felices. Segundo, conocer de cerca a las personas. Tercero, confiar y empoderar a los equipos. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo episodio del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo, Time School. ¡Chao!
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.